Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Recordarán ustedes que apenas dijeron el alcalde de Madrid, la presidenta Díaz Ayuso, lo dijeron aquí el lunes en este programa, que tenían que pedir la declaración de zona catastrófica porque era evidente que Madrid era una zona catastrófica, no hacía falta más que bajar a la calle, cualquier calle, procurar no caerse mientras miraba, para ver que iba a ser zona catastrófica. Incluso el sábado, que fue el mejor día de Madrid, en que la gente vivió una experiencia con las familias maravillosa, con los niños y tal, porque la nieve todavía estaba blanda, no te rompías la crisma a cada paso. Bueno, pues era evidente, viendo todas las ramas rotas, los árboles caídos, etcétera, que Madrid era zona catastrófica, seguro, porque en cuanto eso helara, pues la hostelería otra vez, a tomar viento, etcétera. Bueno, inmediatamente salió Marlaska, que es como doña Rigoberta Picaporte, o sea, es la tacañona de este gobierno. Espera un poco, imbécil, pero ha salido tú a la calle. O sea, si no hacía falta más que ver cualquier calle de Madrid. Pues no. Bueno, pues sí, al final será así. Pero mientras tanto, durante una semana, venga contra Ayuso. Vuelven a la táctica habitual. Almeida es el bueno, Ayuso es la mala y tal. Hasta Jorge Javier Vázquez, que no pierde ocasión de meter la pata últimamente, va y entrevista a Aguado creyendo que va a atacar a Díaz Ayuso. Y Aguado, que las ve venir. Luego hablaremos con Begoña Villacís. Lo mismo están en los fichajes de invierno. Va y la defiende. Estupor. En el capo, el caudillo de Sálvame o Mátame. Pero bueno, ¿pero qué creéis? Si es que no hay más que ver Madrid. Es igual, la izquierda ha llegado a un extremo de degeneración que les da lo mismo que hay 80.000 muertos, zonas catastróficas, es igual. Es un nivel de sectarismo que se autoalimenta verdaderamente terrible, o se retroalimenta. Porque autoalimentarse es una tautología, en fin. Vamos con lo que va a pasar presumiblemente hoy, y a lo mejor mañana o pasado mañana, ya verán cómo Marlaska se pone la medalla.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ultima los informes para la solicitud de zona catastrófica. Castilla-La Mancha valora hacer lo mismo con Toledo. El gobierno madrileño reconoce que la vuelta a la normalidad puede costar varias semanas. Las vías principales de comunicación están ya despejadas, pero la limpieza en barrios y extrarradio se ha ralentizado. Brigadas vecinales se organizan como pueden y ahora se centran en la limpieza de los colegios e institutos de cara a su apertura el lunes. A la solicitud de Madrid le seguirán varios municipios, muchos de ellos gobernados por el Partido Socialista. Escuchamos al alcalde Almeida.
Nosotros confiamos mañana, desde luego, en tomar una decisión en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en cerrar todos los informes técnicos a lo largo del día de hoy, pero desde luego ya tenemos la conciencia de que son varios cientos de millones de euros las pérdidas que se han producido.
Cosa que no hacía falta ser un genio. Ahora, hacía falta ser un malvado para, por principio, negarlo. Es la costumbre del siniestro de ella. Del criminal ministro de Sanidad, cuya actuación es criminal y sería criminal en cualquier país, menos aquí, donde la corrupción judicial ha llegado a un extremo tremendo. Por ejemplo, en el caso de Podemos, les dan una de cal y otra de arena. O sea, les perdonan las obras, pero les condenan la financiación ilegal, que no acarreará condenas. Es que a estos jueces ya los vamos conociendo. Aquí el que no es Marchena quiere serlo.
El juez Scaloni ya mantiene la imputación de Podemos por financiación ilegal, pero archiva la investigación por un delito de apropiación indebida en las obras de su sede. En el auto publicado por Libertad Digital, el instructor señala que la falta de licitación pública de dichas obras no constituye delito alguno. La reforma fue firmada por 649.000 euros, pero acabaron costando 1.300.000 euros.
Mira, pues como el chalet, pero al revés. O como de verdad. O sea, 600.000, 1.200.000, pues que era el precio real del chaletón, la casa solariega de los marqueses de Galapagar. Bueno, se ha escudado el gobierno en Europa. Ayer hacían bromas varios oyentes, nos dejaban mensajes. Europa no nos dejaba bajar el IVA de las mascarillas. Europa, bueno, pues Europa vuelve a decir que lo que dice el gobierno español es mentira. No lo verán ustedes en el periódico del IBEX 35, en El País, que sigue mintiendo cada día, prácticamente en cada párrafo. Empieza a ser una obra de arte. No por lo bien que escriban, que son tuercebotas ya. Los pocos que saben escribir ya no escriben, o los quieren echar. Pero es casi imposible mentir en cada página, en cada noticia y casi en cada párrafo. Bueno, pues lo consiguen. Pero Europa dice que este gobierno miente.
Sí, la Comisión Europea vuelve a desmentir al gobierno de España y asegura que no impide bajar el IVA de la factura de la luz, tal y como aseguró la ministra de Hacienda. En un documento remitido a varios medios, asegura que la directiva de la Comisión Europea de 2006 no pone límites a ninguna factura energética. Por ejemplo, Portugal aplica distintos tipos que van desde el 23 al 6%, Alemania del 19% e Italia del 10%. Mientras tanto, Podemos y el PSOE vuelven a chocar. Irene Montero exige al gobierno que haga algo, aunque evita decir que ella se sienta en el Consejo de Ministros. La titular de Transición Ecológica, Teresa Rivera, le resta importancia y dice que el aumento será de unos pocos euros.
Fíjate, nosotros con la fuerza que nos ha dado la ciudadanía hemos conseguido pactar un acuerdo de gobierno que dice claramente que hay que reformar el mercado eléctrico, ¿no? Es evidente que la factura de la luz está subiendo y que eso es un problema al que el gobierno tiene que dar respuesta. Hay que hacer algo.
Yo creo que hay que ser cuidadosos en eso. Queremos reformas robustas. Todavía podemos tener enfoques distintos con respecto a cuáles son las medidas más adecuadas.
¿Han visto que cantarera, pinturera y tal, gorjea la ministra de Igualdad? Igualdad de que sea ministra mientras sea ministra, la señora D. Pero resulta que está en el Consejo de Ministros y habla del gobierno como si fuera un sitio donde no está. Es verdad que no caben ya en la mesa, son tantos que no caben. Si se fijan en las fotos oficiales, hay cuatro en la esquinita esa que dobla el óvalo, pero claro, los cuatro ahí no caben. Ya no sé. No sé. Tengo mi idea de quién se sienta en las rodillas de quién. Y no es lo que ustedes están pensando. Que los conozco. No. Que hay mucho aspirante por ahí. Bueno, pero vamos ahora con lo que a lo mejor, aunque yo creo que es muy ingenuo, pero en fin, está bien que Vox apure todas las fórmulas legales, porque Vox sí es un partido legal. Digan lo que digan los fundadores de Ciudadanos, Vox sí es un partido que defiende la nación y la Constitución. El PSOE, con el que quiere pactar los fundadores de Ciudadanos, que publicaron ese apoyo a Carrizosa y tal, el PSOE no. Vox sí.
Vox podría recurrir ante lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo los indultos a los golpistas en caso de que sean concedidos por el gobierno. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital confirman que como acusación particular tendría derecho a hacerlo. También la Fiscalía y la Abogacía del Estado podrían frenar la medida de gracia ante esta sala.
Bueno, vamos ahora con la última cuestión y es ¿qué va a hacer Illa con Illa? O sea, ayer decíamos que no se sabía qué es lo que quería, porque hoy jueves, en principio, es cuando tienen los últimos datos de las encuestas. Y estos no actúan por ningún otro motivo. Según tienen las encuestas, si van redondo, vamos a ver, Pedro, aquí, a 20 días, a 40 días de las elecciones, lo lógico es que nos dé tanto. ¿Nos conviene o no nos conviene? Y en función de eso actúan. No tienen ninguna otra norma. Y al principio, pues el efecto Illa estaba bien. Pero ¿cómo estaría en mayo? A lo mejor no estaba. Y ahí estamos.
Sí, el gobierno catalán y el resto de partidos van a decidir mañana si las elecciones se celebran tal y como estaba previsto el 14 de febrero o si se posponen por la pandemia. Hasta ahora solo el PSC es partidario de mantenerlas en la fecha prevista para intentar que la tercera ola no borre las opciones del ministro de Sanidad y candidato Salvador Illa. A la espera de la decisión, Juntos por Cataluña ha propuesto a Esquerra presentarse de nuevo en coalición para derrotar al socialista. Meritxell Budó de Juntos por Cataluña y Carlos Carrizosa de Ciudadanos son partidarios de retrasar los comicios.
Lo que nos ha de preocupar.
Lo que nos debe preocupar es la salud de los electores, como decía antes, y no el resultado de las elecciones.
¿De verdad ustedes creen que podemos mirar a los ojos de los catalanes
y decirles salid en masa a votar 5.400.000 personas, que todo está controlado?
Aquí lo malo del asunto es que no te puedes creer a nadie porque todos actúan en función de lo que sus encuestas les dan. Entonces, claro, pues no, ese es el problema de tener una casta política compuesta por elementos que difícilmente se ganarían la vida fuera de la política. O sea, tú ves a Echeminga Domínguez y ¿de qué? Si como profesor le hacen una evaluación y lo mandan a Rosario, Argentina, de donde nunca debió salir. Ustedes ven a Adriana Lastra, fuera de la política, ¿qué hace? Empezar una carrera, un graduado, no sé, un grado, algo, protocolo. Podría aprender a vestirse incluso, aunque eso es más difícil. Bueno, vamos a la República de los Tontos.